Estamos agradeciéndole que haya atendido pues ese llamado urgente que estamos haciendo nosotros y como también la comunidad, pues para conocer detalles sobre esta situación que se presentó en la tarde del día de ayer. Por eso le damos la bienvenida, lo saludamos. Muy buenos días, Teniente Raúl Malagón.
Arley, muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo de Marandúa, a toda la audiencia a esta hora de la mañana.
Bueno, vamos a la comunidad está pues muy a la expectativa de qué fue lo que sucedió allí y esa emergencia que ustedes pues valerosamente atendieron con todas sus unidades, Teniente.
Bueno, pues como ya se ha difundido ampliamente, el incendio se presentó en la tienda de pinturas. De acuerdo a la información que tenemos de que se logró recaudar en el sitio, el incendio se genera porque en la parte de atrás de la tienda, en la bodeguita, la bodeguita que había, se estaba haciendo un llenado de timbos de tiner. Entonces, como vienen en canecas, entonces lo pasan a unos galoncitos.
Lo traspasan
a otros envases para comercializarlo. Uh-huh. Pero fruto de una imprudencia, ahí cerca al pie estaban echando soldadura, estaban aplicando soldadura a una estructura metálica y alguna chispa esa de la soldadura fue lo que inició el incendio. Intentaron controlar la situación, evacuar algunos recipientes con tiner, pero pues fue demasiado tarde porque el tiner es altamente inflamable.
Sí, señor.
Altamente inflamable. Recordemos que el tiner, que siempre lo vamos a encontrar en una condición fría, es un tiner que cuando se prende es altamente inflamable y requiere unos procedimientos muy, muy estrictos para su control.
Es que nomás el olor, ¿no?
Sí, claro, nada más el olor es supremamente fuerte, pero también preocupaba ahí en ese sitio que habían solventes para pinturas, habían carburante, todo lo que adicionan, todos esos químicos que adicionan a la pintura que son altamente inflamables. Y eso hizo que se saliera de control rápidamente porque es lo que prende en segundos. Como lo venimos diciendo, el cuerpo de bomberos ayer, afortunadamente, nos encontrábamos en la estación porque iniciábamos una reunión del Consejo de Oficiales. Habíamos 7 unidades allí, más las otras que estaban en la institución, y de forma inmediata pudimos reaccionar 10 unidades que nos encontrábamos en disponibilidad para salir. Nuestros vehículos afortunadamente estaban al día. Del convenio anterior nos quedó una reservita de combustible que la semana anterior hicimos un retanqueo de todos nuestros vehículos, los llevamos a su nivel máximo de tanqueo y estaban en condiciones óptimas para responder ayer, que fue lo que sucedió, gracias a Dios, y logramos llegar en el menor tiempo posible.
Teniente, ¿quién los llamó? ¿Cómo fue que ustedes supieron de la emergencia?
Bueno, realmente lo que sucedió fue que a la estación llegaron muchas personas, civiles, uh-huh, particulares, llegó la policía, hay un incendio en tal parte. Y una vez que nos informan que era en la tienda de pinturas, digamos que eso hizo que se acelerara todo porque sabíamos lo peligroso que podía ser el incendio allí y que ayer, y como lo decimos coloquialmente, la sacamos barata ayer.
Sí, verdad.
Porque llegamos en el menor tiempo posible porque el procedimiento que se realizó fue el adecuado por parte de las unidades de bomberos. Los bomberos que ingresaron a la escena fue el procedimiento adecuado. Sin embargo, tenemos que reconocerlo, y es que ayer los bomberos que ingresaron, sobre todo los que ingresaron por el establecimiento para llegar a la bodega, se pusieron en riesgo. Realmente hubo un momento en que yo, como comandante incidente, sentí muchos nervios, porque sabíamos que si explotaba una de las canecas de tiner, porque alcanzaron a explotar dos recipientes pequeños, que fue cuando se prendieron las explosiones, que la gente corrió y se alejó del sitio.
Sí.
Yo miraba a la gente correr, alejarse del sitio.
¿Y ustedes para adentro?
Y miraba a mis bomberos adentro, y pues esto es una situación bastante estresante para uno como comandante de incidente, y por eso la premura de envolver al incendio. Por eso lo atacamos por todos los flancos, de frente, por los lados, por la parte del taller, pues para no darle tiempo de que las llamas siguieran avanzando, y por eso lo logramos controlar realmente muy, muy rápido. En un término de 15 minutos tal vez ya lo teníamos controlado. Ya el resto fueron labores de refrigeración y de extinción del incendio y asegurarnos de que no hubiera nada que lo pudiera reiniciar.
Teniente, ¿había la posibilidad de pronto que se pasara a los otros locales, a las casas que estaban ahí cerca?
Claro, claro, existió la posibilidad, inclusive se alcanzó a pasar al cielo raso de la terraza del hotel que queda enseguida. Allí nosotros ya estábamos extendiendo una línea por las escaleras del hotel para hacer un ataque desde allá cuando llega a apoyarnos la máquina de los bomberos aeronáuticos que llegó al sitio, y entonces esa fue la que conectamos a la línea que ya teníamos instalada y que íbamos a comenzar un ataque desde una de nuestras máquinas. Pero claro, existió. Hacia la parte de atrás también se alcanzó a afectar. Hubo algunas afectaciones en el taller que hay allí en la parte de atrás de esa tienda de pinturas. Allí pues hay que ir en hora de la mañana a hacer nuevamente la revisión, pero se afectó, por ejemplo, el compresor. También tuvimos dificultad. La sacamos barata con ese compresor de aire que ellos tenían allí, un compresor de 200 libras y estaba totalmente cargado. Cuando alguien nos informó que eso apenas crujía ese compresor, lo que hicimos fue ingresar nuevamente y aplicarle chorro para refrigerar, porque intentamos liberarle presión con las válvulas de alivio, pero todas por la acción de la temperatura se derritió la parte plástica y quedaron selladas, no abrían. Entonces lo que nos tocó fue refrigerar el cilindro para bajar temperatura. Pero la verdad es que lo de ayer, insisto, la sacamos barata. Pudo haber sido peor, pudo haber sido algo muy parecido a lo que sucedió en la 40. Ayer contamos con la suerte pues que teníamos nuestros dos vehículos operativos y que ahí en la esquina, muy cerquita, teníamos un hidrante que fue el que nos abasteció de agua. Y yo quiero hoy reconocer la intervención de primero la comunidad. Sin embargo, cuando llegamos al sitio había mucho caos, habían muchas personas que no querían dejar intervenir adecuadamente a los bomberos, pero llega la policía y la policía presta una ayuda muy importante en despejar el área, en proteger y en todo lo que nosotros necesitamos. Pero también hay que reconocer la intervención, por ejemplo, del personal de Energuaviare, que llegó oportunamente, aisló el sitio de la energía, hizo su trabajo a tiempo. Llegó personal de Empoaguas y se puso al servicio para manejo de hidrantes, para todo el tema del reabastecimiento de agua. Y pues lógicamente llegan los bomberos aeronáuticos, aunque cuando ellos llegan ya el incendio estaba controlado en la parte de la bodega, se nos estaba prendiendo por el lado del hotel, como lo manifiesto, pero llegan afortunadamente a apoyar. Entonces allí hubo
un apoyo trabajo, de todas las entidades.
Un trabajo conjunto. Allí en la comunidad habían unas personas que han sido bomberos. Que han sido bomberos, por ejemplo, Juan Acero, el Negro Marino, sí. Que ellos fueron bomberos, llegaron y se pusieron a disposición y desde afuera prestaron un apoyo muy importante para el cuerpo de bomberos, y otras personas que pues se me escapa su nombre en este momento, pero hay que reconocer digamos que el apoyo que se le prestó al cuerpo de bomberos ayer. Y algo que sí les sigo pidiendo a la comunidad son dos cosas: uno, que en ese momento respetemos los bomberos y le permitamos hacer su trabajo como finalmente sucedió ayer, y dos, miren, tenemos que adquirir la cultura en San José, darle vía a los vehículos de emergencia. La segunda máquina se tardó un momento en llegar porque no había cómo llegar al sitio, las vías estaban congestionadas, la gente se amontona a ver el incendio, pero no se da cuenta que está obstaculizando las vías para el ingreso de los vehículos y de los recursos que llegan a apoyar.
Teniente Ramala, con usted tocó un tema de los hidrantes que fue también determinante, porque ustedes se abastecían en el mismo lugar y no tendrían que ir a recargar los vehículos, y en este lapso a veces se presenta que el fuego afecta, se reactiva. El tema de los hidrantes funcionó, pero toda esa área donde encontramos del comercio, donde hay todo tipo de elementos que realmente favorecen rápidamente el fuego, ¿cuántos hidrantes hay en la zona céntrica de San José? ¿Son necesarios más?
Bueno, no tengo el inventario exacto de los hidrantes que hay en ese sector. Eso es un tema que tenemos pendiente, pero por ejemplo hay áreas que están desprotegidas. Sabemos que el área de la 40 está desprotegida, que es una zona muy neurálgica. Ese fue una de las dificultades que encontramos en el incendio de la 40, falta de hidrantes para el apoyo. Ayer ese hidrante funcionó adecuadamente, pudimos reabastecer nuestros dos vehículos ahí, aunque el Inter no alcanzó a agotar todo su agua, porque pues ese es 1,000 galones y con esa solamente trabajamos una línea de ataque por la parte de atrás y una de protección. Pero la NPR sí nos tocó que reabastecerla dos veces en el sitio porque era la que estaba haciendo el ataque principal por el frente. Es un tema que vamos a empezar a evaluar, a ver qué necesidades de hidrantes tenemos para hacerle la solicitud a Empoagua. Sin embargo, como lo digo, el día de ayer fueron muy diligentes, llegaron a apoyar, hay que reconocerlo, ese apoyo de la policía, de Nerguaviare, de Empoaguas, eso es esencial.
Teniente, ¿cómo quedan las cosas ahora? En el sentido de que ayer veíamos unas imágenes de los elementos de protección que ustedes hacen uso y que pues quedaron en un estado, no sé, pues si quedaron sirviendo para una próxima atención de un incendio.
Bueno, eso es una enorme preocupación que tenemos desde ayer cuando estábamos haciendo la recogida de elementos en el sitio. Ya le estábamos informando a la alcaldía, como ustedes pudieron ver algunas imágenes, las mangueras quedaron totalmente cubiertas de pinturas, de solventes, de residuos de tiner. Son elementos que ya no se pueden usar en otro incendio, ya no es posible recuperarlos. Nuestros trajes de acercamiento para incendios estructurales quedaron muy contaminados, la norma ya no nos permite usarlos en otro incendio porque ya no ofrecen la protección que deben ofrecer. Nuestros guantes, ni decirlo, los guantes quedaron muy muy deteriorados. No,
pues es que se ven en las imágenes
muy deteriorados. Y pues tenemos una enorme preocupación porque son elementos que tenemos que recuperar en el menor tiempo posible. Ayer le escribimos a la alcaldía, quedamos de hacer algunos acercamientos hoy. El señor de la tienda de pinturas fue anoche al cuerpo de bomberos a darnos las gracias por la intervención. Le mostramos cómo quedaron nuestros elementos y pues quedaron de adelantar algunas acciones, a ver si es posible que el mismo comercio nos apoye con alguito para ir consiguiendo esto, porque digamos que esto es algo que tenemos que conseguirlo en el menor tiempo posible, porque en este momento nuestros bomberos están sin elementos de protección personal para una siguiente intervención en incendios estructurales.
Determinante el hecho que ustedes tenían los vehículos tanqueados en ese momento, no tenían que ir a tanquear, sino estaban preparados. Usted dice, tenían una reserva, la hicieron uso. En ese momento, ¿cómo se encuentra el tema del combustible? Pues nadie espera que se presente un incendio pronto, pues eso es una cosa tan incierta y tan repentina, pero cuentan con combustible. Bueno, nosotros, para decir, ¿estamos listos para atender?
No, hoy nuestros vehículos, pues por la intervención de ayer, nuestros vehículos pues bajan su nivel, no tenemos combustible para reabastecerlos. Sin embargo, anoche de la alcaldía nos dijeron que pasáramos hoy a recoger un vale para el tanqueo nuevamente de nuestros vehículos, porque pues de esta manera tenemos que estar preparados.
Y en cualquier momento se presenta la emergencia.
Allí el cuerpo de bomberos, como siempre, a pesar de todas las dificultades y las polémicas que se han generado, el cuerpo de bomberos siempre ha estado muy atento, ha sido muy serio, muy responsable, y lo demostramos ayer que a pesar de no haber convenio ni contrato con el municipio para garantizar la prestación de servicio, teníamos nuestros equipos al día y en disposición de atender una emergencia como la que se presentó ayer, que pudo haber sido peor.
Teniente, muchos se preguntarán, bueno, hay plata, ¿por qué? ¿Cuánto vale un traje bombero? O sea, ilústrenos un poco cuánto vale este tema de equipos de protección de ustedes a la hora de atender un incendio.
Bueno, vea, las botas de un bombero están costando alrededor de 2 millones de pesos. Y con una dificultad.
Porque no es cualquier bota.
Con una dificultad, y es que no hay existencia en el país. Cuando uno pide botas, los proveedores empiezan a cotizarlas y a iniciar un proceso de importación.
Sí.
Justo esperamos que este mes nos lleguen 10 pares de botas que compramos desde. Estamos hace más de 3 meses con ese proceso de compra de las botas y no han llegado por las dificultades en la importación. Un traje de acercamiento cuesta alrededor de 4 millones de pesos. Estoy hablando de la chaqueta y el pantalón nomás. O sea que ahí ya tendríamos un promedio de 6 millones de pesos. Los guantes, unos guantes de buena calidad, están alrededor de 1 millón de pesos. O sea que ahí
porque
ya tenemos
7 millones. Porque esos guantes requieren, o sea, tienen que tener unas especificaciones, no es cualquier guante.
Recordemos que la ley establece que, la ley 1575 establece que para todos los efectos, la actividad de bomberos se clasifica en riesgo 5, es decir, nos clasifica en el nivel máximo de riesgo laboral. Y eso hace que todos los elementos de protección personal que usan los bomberos tienen que estar lo que llamamos normados, o tienen que cumplir con una norma, bien sea europea o americana, pero todos los elementos de protección personal tienen que cumplir con una norma. Entonces el proveedor que nos lo vende nos entrega la ficha técnica y nos dice con qué norma cumple, si es europea o americana. Entonces no le podemos comprar al bombero cualquier elemento, porque Dios no lo quiera, en la atención de una emergencia pasa algo y el traje no lo protege adecuadamente, vamos a estar en serios problemas. Además allí se cometerían los delitos en el cuerpo de bomberos, darle al bombero elementos que no cumplan con la norma. Entonces por eso somos muy estrictos con eso. Además es la vida, la integridad física de nuestros voluntarios, que por ninguna razón se van a arriesgar.
En ese sentido, ayer donde hubo tanta actividad, se presentaron de pronto algunas situaciones de que atentaron o que afectaran la salud de las unidades.
No, solamente tuvimos una unidad que presentó algún tipo de descompensación por el esfuerzo físico que hizo. Fueron las unidades que entró del principio, por el esfuerzo físico, pues presentó alguna
deshidratación también.
Sí, todo esto influye, el calor, la radiación, la adrenalina, se recuperó rápidamente, afortunadamente, y no tuvimos ninguna novedad, gracias a Dios, en ninguno de nuestro personal. Como lo digo, pues fue una situación bastante complicada, pero logramos atenderla.
Ayer cuando se presentó el incendio, uno de los interrogantes que se hacían los ciudadanos es: ¿verdad que no hay convenio? Usted nos dice que va a tener un acercamiento, una reunión con la administración municipal. ¿Entre ellos está ese tema del convenio?
Bueno, precisamente el día anterior, eso fue el día martes, tuvimos una reunión en la alcaldía con la secretaria de planeación. Allí hay unas propuestas por parte de la alcaldía y es suscribir un convenio a partir de la fecha, lo que demora en su legalización, por el mismo valor del anterior, es decir, 58 millones de pesos mensuales. Hay acuerdo entre eso. Precisamente ayer iniciamos reunión del Consejo de Oficiales para que se le apruebe al comandante continuar con ese convenio, que es lo que va a suceder, no va a haber ninguna dificultad por parte del cuerpo de bomberos. Y poder legalizar ese convenio por unos 6 meses más y que nos cubra por lo menos el inicio de año, enero, febrero y parte de marzo, que es donde tenemos el tema de incendios forestales, para prepararnos para el tema de incendios forestales, porque se prevé que va a ser una temporada de verano bastante fuerte, bastante intensa. Ya lo vivimos con esos calores que se están presentando muy, muy altos. Y pues en eso estábamos avanzando precisamente en ese tema, y ayer se nos presenta este incendio, pero como lo digo, gracias a Dios pudimos responder de la menor manera. El cuerpo de bomberos una vez más demuestra su seriedad al afrontar esta situación, y hay que decirlo, después de tantas polémicas, la misma comunidad le empieza a dar la razón al cuerpo de bomberos.
Bueno, dos preguntas: ¿cómo vio a sus mujeres bomberas y si están ya preparados para Yurupari y han hecho reuniones continuas?
Bueno, en cuanto a nuestras unidades, bueno, tenemos la tendencia a tener algo de compasión hacia las mujeres, no es, digamos, no puede ser diferente. Nuestras mujeres que estuvieron ayer, la misma comunidad lo vio trabajando hombro a hombro con nuestros muchachos, el personal hombre, los bomberos. Sin embargo, hay que decirlo, y es que al interior de la institución, una vez se ponen el uniforme, se ponen los trajes encima, no hay diferencia entre hombre o mujer. No hay diferencia en el entrenamiento. Todo mundo cumple con el mismo entrenamiento y tienen que superar las mismas pruebas.
Se miden con el mismo rasero.
Porque se demostró el día de ayer. Al interior no se diferenciaba si era un hombre o una mujer quien estaba atacando. Sin embargo, así como me le quito el sombrero a nuestras mujeres, también me le quito el sombrero a nuestros bomberos que ingresaron. Es una cuestión de valentía, de arrojo,
de arriesgar
precisamente
sus vidas.
Ayer anoche en la reunión les decía: los felicito porque el procedimiento fue adecuado, hicieron lo que tenían que hacer. Sin embargo, consideramos que nos arriesgamos un poco al ingresar a la estructura así, porque corríamos el riesgo que alguna de esas canecas que había allí hiciera explosión, y eso podía inclusive prender al bombero. Entonces tomamos las medidas de precaución, pero en medio de tanto caos inicial que había, era casi imposible garantizar unas condiciones de seguridad para todo el personal, inclusive para la misma comunidad.
Teniente, antes de pasar al tema del Yurupari, quiero retomar un tema de lo que se nos avecina, y es en eso estamos, en qué debemos estar preparados, y uno de esos temas es estar preparados para la temporada de verano. En Colombia hemos estado muy a la expectativa de una ayuda que ha recibido el gobierno colombiano con unas aeronaves, de las cuales se han destinado, creo que dos o tres para esta región. ¿Ustedes ya han tenido acercamiento y estas vienen con el propósito de atacar los incendios forestales a los que es difícil, las de difícil acceso? ¿Ustedes han tenido acercamiento, por lo menos les han dicho algo en temas de coordinación en ese sentido?
No tenemos ningún tipo de acercamiento. Hay que decirlo hoy, y ya que usted lo dice, tristemente no entendemos por qué a nivel local desconocen al cuerpo de bomberos cuando se trata de este tipo de situaciones.
Y que son los que conocen el área, ¿no?
Y que finalmente somos los que vamos a hacer uso de esos equipos. O van a estar bajo nuestra coordinación. Recordemos que la ley 1575-2012 establece que la autoridad en materia de incendios son los bomberos, y todo lo que llegue a apoyar una emergencia en materia de incendios lo hace bajo la coordinación del cuerpo de bomberos. Pero en esta materia nos están desconociendo, hay que decirlo, y hoy voy a hacer público ante los medios una situación que triste y lamentable que se viene presentando, y es con ocasión de los incendios forestales que se dieron en enero, febrero, se presentó algún proyecto por presidencia por recursos de Fondo Paz. Creo que han estado hablando de un apoyo para los bomberos del Guaviare, y allí pues el ejercicio era que las administraciones municipales concertaran con los cuerpos de bomberos de su jurisdicción cuál era la necesidad de los cuerpos de bomberos para montar el proyecto. En el Calamar hicieron muy juiciosos el ejercicio, se reunieron con los bomberos y allí salieron las necesidades que las van a cubrir. Hace dos meses más o menos recibimos una solicitud de la alcaldía pidiéndonos unas tallas de unos trajes, pero no especificaban qué clase de trajes. Nos llamó la atención, nosotros le respondimos por escrito que nos aclararan qué tipo de trajes eran, porque los bomberos utilizan trajes estructurales, forestales, de abejas, trajes para materiales peligrosos, y que nos informaran de qué se trataba. Nunca tuvimos respuesta. Luego alguien más se acerca a la institución también a averiguar un tipo de talla de trajes. Nos llama mucho la atención, y en la siguiente semana un proveedor de Bogotá establece comunicación conmigo a pedirme también tallas de trajes. Entonces le pregunto que qué es lo que sucede, para qué. Me dice, ¿cómo así? ¿Usted no está enterado? Es que por recursos de Fondo Paz de Presidencia de la República se aprobó una dotación para ustedes. Dije, pero ¿quién la determinó? ¿Usted me puede enviar la lista de lo que es? Y ustedes, parece un chiste de mal gusto. Incluyeron en esa lista, que no sé quién la sacó, 57 sopladoras de espalda. ¿Nosotros para qué carajo 57 sopladoras? Si utilizamos 7 son mucho, y las otras 50, ¿qué hacemos? ¿Una sopa con ellas? 57 aspersoras de espalda. ¿Nosotros
los que le llamamos aquí comúnmente cacorros?
Exacto. Uh-huh. Mentira, no sabemos de qué sea, porque solamente dice 57, y es que eso ya fue adjudicado mientras licitación por Presidencia. El proveedor ya estaba comprando eso. ¿Quién pide eso? Y otro, 5 tanques, isotanque, que salen a 5 millones algo. No sabemos qué clase de tanques. ¿Nosotros para qué eso? ¿A quién se le ocurrió pasar eso? Pues nosotros, el Cuerpo de Bomberos, como ya lo he dicho en varios escenarios, no va a recibir esto porque no lo necesitamos, ni nunca lo pedimos, ni nunca nos tuvieron en cuenta, pero sí vamos a acudir a hacer unas denuncias en el nivel nacional. Porque esto es una canallada lo que hicieron con el Cuerpo de Bomberos.
¿Esos recursos podrían servir para otra cosa?
Pues claro, son 580 y algo de millones invertidos en una bobada que no necesitamos.
¿Esos 500 es para aquí,
para el departamento? Para San José del Guaviare. Para Bomberos Calamar viene inclusive un carro tanque, un bote
que lo con necesitan. Su motor.
Fue lo que ellos decidieron que necesitaban. Y con ellos concertaron, pero con nosotros nunca lo concertaron. nunca lo concertaron. Entonces, no solamente no vamos a recibir eso, sino que vamos a hacer las denuncias a que haya lugar, porque es una canallada de quien hizo esto con el cuerpo de bomberos.
De todo lo que usted nos está contando, ¿hay algo que le sirva al cuerpo de bomberos?
Bueno, lo que hay que le sirva al cuerpo de bomberos, ¿cuántos? Trajes forestales, por ejemplo. Trajes forestales. Entonces tenemos 57 trajes forestales. Bueno, al momento tenemos 25 unidades. Habíamos podido optimizar eso. Traigamos 25 trajes y el resto hay que invertirlo en otra cosa que realmente necesitemos. Pero nunca lo concertaron. Lo que nos llama mucho la atención es que supuestamente hay actas de concertación con el cuerpo de bomberos en que se necesitaba. ¿Qué es lo que se necesita?
Debería estar la firma de ustedes.
Debe estar la firma. Entonces, es un tema que como lo digo, no solamente no vamos a recibir este tema, sino lo vamos a denunciar ante los entes de control.
¿Pero al fin supieron quién radicó o quién proyectó
esa iniciativa? No, todavía no sabemos. Todavía no sabemos, estamos a la espera en el momento en que se vaya a hacer la entrega. En algún momento nos tendrán que llamar para hacer la entrega de esos elementos y se iniciará el proceso.
¿Y fueron a todos los cuerpos de los municipios?
Sí, tengo entendido que, bueno, hasta ahora conozco lo de Calamar, que ellos sí concertaron lo que necesitaban. Está Bomberos Miraflores, a Bomberos Miraflores le sucedió algo parecido. Con ellos tampoco concertaron. Pero ¿qué dice Bomberos Miraflores? La diferencia es que ellos no tienen nada de lo que les van a dar, o sea que a ellos sí les sirve.
Claro, todo es ganancia.
Con nosotros es diferente, porque nosotros tenemos unos equipos y tenemos que optimizar lo que llegue.
Claro.
Entonces, eso estamos en materia de incendios forestales. Es lamentable realmente lo que sucede, que no se tenga en cuenta el cuerpo de bomberos. Esto no es un tema personal, esto no se puede tomar de esa manera. Aquí hay que concertar entre las instituciones. Nosotros nunca hemos tenido una mala actitud al ir a concertar este tipo de reuniones.
¿Se podrá devolver o organizar nuevamente para que ustedes tengan la concertación o ya lo que está está?
Yo no creo, porque ya la licitación fue asignada, ya el proveedor no, está
comprando. Eso sale con un objeto, con unos requerimientos, unas características, desconozco, y unos estudios realmente previos que es difícil que realmente después de que se aprueben los recursos y sobre todo con esos objetos y esas características puedan nuevamente cambiarse. Esa es la realidad en ese tipo de contratos. Esperemos a ver que ojalá pues que lo que llegue les sirva. Pero sí, ese es el llamado que Omar hacía a prepararnos, porque el verano que viene no va a ser cualquier verano. Estamos viviendo cambio climático y se siente ya. Se siente, ¿no? Teniente, ustedes que han proyectado justamente para este tiempo que viene de verano.
Bueno, nosotros, como lo decía, pues estamos adelantando el tema del convenio con la alcaldía para prepararnos precisamente para ese tema de verano. Le hemos dicho a la alcaldía, listo, le aceptamos esos recursos sin problema, 58 millones de pesos mensuales, pero con un compromiso que para el tema de verano nos apoye con algo de combustible, que es donde normalmente nos quedamos cortos. Nosotros conseguimos el resto, pero apóyenos con esto. También tengo para decirles que el Cuerpo de Bomberos de San José del Guaviare salió escogido para un plan piloto de fortalecimiento de los cuerpos de bomberos, un programa de Naciones Unidas con financiación del Reino Unido. Pues para este año solamente hay una ayuda de 20 millones de pesos, que es lo que hay para este año, que se va a hacer efectivo de pronto en algo de elementos de protección personal. Hemos hablado un tema de comunicaciones, pero estamos avanzando con eso. El año entrante se replanteará la necesidad del cuerpo de bomberos, en que necesitamos el fortalecimiento del año entrante para poder avanzar con este proyecto. Y pues el cuerpo de bomberos viene avanzando en unos proyectos muy importantes en medio de tanta limitante en recursos que tenemos. Contarle a la comunidad que el cuerpo de bomberos viene haciendo un esfuerzo enorme. Conseguimos una parcela de 20 hectáreas en el sector del Morro. Allí pasando el Morro, ahí adelante del cruce para Caño Blanco 2, allí conseguimos 20 hectáreas para montar el Centro Regional de Entrenamiento de Bomberos. Porque el problema de los bomberos, no solamente en Guaviare, sino casi en todo Colombia, es que no tenemos sitios adecuados para el entrenamiento. Sí. Aquí cerca del área urbana, no tenemos dónde entrenar porque no podemos prender fuego, tenemos que construir nuestras pistas, nuestros túneles de humo y todo lo que la infraestructura que se necesita para el entrenamiento adecuado del bombero. Pues allí ya iniciamos, ya por lo menos tenemos el terreno. Este mes, a más tardar el mes siguiente, legalizamos ya con escrituras la tenencia de este terreno y podemos seguir avanzando. Este proyecto, esta iniciativa la presentamos en la asamblea la vez pasada que nos citaron allí a ver cómo estaban los cuerpos de socorro. Ha llamado mucho la atención y pues esperamos contar con el apoyo institucional para poder montar los proyectos que se necesitan para montar ese centro regional de entrenamiento de bomberos. Entonces miren que el cuerpo de bomberos ha venido avanzando en medio de tanta dificultad. Todos nos han visto trabajar en el lote que queda, el esquinero que queda pegado al hotel aeropuerto. Sí. Ya casi terminamos de adecuarlo. Nos ha tocado, digamos que, como decimos, aruñar de todas partes para poder terminar y adecuarlo como lo necesitamos, pero ya estamos terminando, gracias a Dios. Estamos mostrando unos buenos resultados. Hoy, con la atención de ayer, demostramos una vez más nuestra capacidad operativa, nuestra seriedad, nuestro compromiso con la comunidad, y pues le agradecemos a la comunidad, a los medios de comunicación que también nos han reconocido ese esfuerzo.
Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces, Teniente Raúl Malagón, de todas las acciones, y esperemos que no se presenten más emergencias y que desde ya pues se continúe en el fortalecimiento de todos los cuerpos de socorro del departamento.
Rápidamente Yurupari.
Ay, se nos faltaba Yurupari.
Bueno, el día lunes tuvimos una reunión en la Secretaría de Cultura donde nos socializaron algo de lo que llevaban del plan de contingencia e hicimos las observaciones. El cuerpo de bomberos ha venido haciendo observaciones muy, muy estrictas y muy puntuales, pero nos preocupa que al día de hoy no se ha presentado formalmente al cuerpo de bomberos el plan de contingencia del Yurupari. Recordemos que la ley establece que se debe de presentar con 15 días hábiles de anticipación en la institución bomberil para poderlo evaluar y poder emitir un concepto favorable. Esperamos que la Secretaría de Cultura, que la Gobernación no se siga demorando con esto. De lo contrario, el Cuerpo de Bomberos, como se lo dijimos en una comunicación previa la semana pasada, el Cuerpo de Bomberos se abstiene de emitir conceptos con respecto al Yurupari. Esperamos que a más tardar el día de hoy lo estén radicando en el cuerpo de bomberos, se estén sentando con nosotros nuevamente para que nos lo socialicen a nosotros en la institución y podamos hacer los ajustes hoy mismo a ese plan de contingencia. Y el llamado es para que no suceda lo que ha sucedido en todos los eventos, que una cosa es lo que queda en plan de contingencia y otra cosa es lo que ellos hacen allá en el sitio. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, por ley está prohibido que en ese tipo de eventos se ingrese bebidas en botellas de vidrio, pero nadie quiere cumplir con esto por compromiso. No, es que la exclusividad se la dimos a Aguardiente Llanero, sí, y ellos no tienen botellas plásticas. Eso no es problema de la seguridad, porque la seguridad no se negocia con nadie. Entonces hacemos un llamado a la Gobernación para que, y sobre todo al Secretario de Cultura, que es el que está al frente de esto, para que lo que él firma en ese plan de contingencia se comprometa a cumplirlo.
Bien, ahí estaremos muy pendientes entonces. Teniente, muchas gracias por este espacio aquí y felicitaciones a usted y a sus hombres en los bomberos.
Muchas gracias, Laura, que tengan un feliz día a todos.
Son las 8:10, tiempo de conocer información a nivel nacional y volvemos con más historias del Guaviare.